to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Oh, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues vamos a arrancar aquí en ese tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia. Tenemos ya a nuestros invitados. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Pues bien, con Viento Sur, ya sabes, siempre ayuda mucho a vivir el Viento Sur en este país.
Sí, sí, sí. A ver, la gente se lo olvida, pero aquí el Viento Sur en esta época del año es habitual.
Es habitual, sí, para sacar el los chorizos.
Claro, tú ten en cuenta, fíjate, diciembre. Aquí diciembre te pega el Viento Sur muchas veces.
Sí, 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 y en Navidad.
Pero yo, eso sí que no me llama mucho la atención. Isidro Lazgaray, ¿cómo estás?
Pues muy bien, entre muy bien, excelente, y viendo la victoria, pues muy alegre de verla aquí. Ha venido Cáchar, de El Salvador.
Sí, Cáchar, sí,
está
sí,
como Schwarzenegger.
Está haciendo abdominales.
Está entrenando. Sí,
ha habido que cargar y descargar. Claro,
claro. Sí, cacao.
Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan?
Bueno, bien.
Bueno, pues venga, y a los oyentes a los que voy a invitar a través del 688-88-7788, y os voy a sacar ya, pues, a ver. Hoy, desde luego, los exámenes son fáciles, ¿no? Si tan fácil fueran los alumnos de Jonathan y lo tuvieran así cuando va a poner un examen, dice, hoy va a tocar esto. Fijo que va a tocar. Claro, la proposición de ley de amnistía que presentaba ayer el Partido Socialista, que se ha cuidado muy mucho de eliminar de esa proposición de ley algunas cuestiones que podrían ser, digamos que más críticas, caso del lawfare, por ejemplo, o de ese señalamiento que se hacía en el acuerdo entre los dos partidos a los jueces, a la judicatura, que, a ver, todos sabemos que existen, pero no podemos verbalizarlo.
Pues está claro, ¿no?
Entonces, bien, lo digo así ya de entrada, yo sí que hago posicionamientos. Bueno, pues una ley de amnistía que ahora pues habrá que esperar a ver qué resuelve, ¿no? Y cómo lo puede resolver. Yo no sé qué impresión tenéis, así más o menos. Javier, ¿qué impresión tienes? ¿Qué es el único camino que tenemos para recorrer?
Mira, primero, estamos viendo una época bastante larga en la cual se está produciendo el mayor atentado a la razón que yo conozco. La razón política, la razón, el sentido común de la gente, ¿no? Entonces, dicho esto, que no se va a resolver y que en estas últimas semanas se ha intensificado mucho y que no se va a resolver, aunque el jueves que viene sea presidente Pedro Sánchez,
sí.
Se va a resolver, porque la derecha no está a favor de eso. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pienso? Pues que el tema de la amnistía, que es un asunto discutible, pero hay gente que tiene bastante, que es bastante seria, que afirma que es constitucional la amnistía, y si no lo es, ya lo dirá al final el Tribunal Supremo.
Que o sea, en el constitucional, que es que toca, ¿no?
Constitucional, perdón. Pues hay que esperar, ¿no? Es verdad que estaría bien que Puigdemont y esto por lo menos reconocieran que cometieron algún delito. O sea, que hicieron algo que era ilegal. Dentro de, no solo de la Constitución, sino del Estatuto catalán. Estaría bien que lo dijeran, porque claro, parece que están allí porque comieron sopas con ajo un día al mediodía. No, hicieron algo que no estaba permitido ni por la Constitución ni por el Estatuto de Catalán. Y eso lo deberían reconocer. Pero seguramente, como se dice, no hay otra salida más a esa cuestión, porque la otra salida, que es el referéndum, es imposible desde la Constitución. Porque no va a haber, esa mayoría no es previsible, que permita cambiar la Constitución no es previsible en estos momentos, ¿no? Bueno, eso, ya entrar luego a hablar de la derecha española y de su representación escénica en las calles, pues me parece realmente lamentable, ¿no? Lamentable. Pues. Y luego, pues cada uno defiende eso de la verdad, que la verdad es a la carta, pues es así, ¿no? Tú oyes a la derecha y no hay nada en la otra posición que sea verdad. Oyes a la otra posición, no hay nada en la derecha que pueda ser verdad. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Estamos atendiendo a la razón y al diálogo. No hay posibilidad de dialogar si no tratas de penetrar en la razón del otro. Bueno, esto se me ocurre, pero bueno, como no vamos a seguir con el festejo.
Sí, seguiremos. Me da la sensación de que
esto es como sacar los gigantes y cabezudos a la calle el primer día de la marijaya que le gusta tanto aquí a Isidro y no sacarnos de la calle todo el día. Venga, el gargantúa, todo el día. No puede ser.
Bueno, Jonathan.
No, de acuerdo con lo que ha dicho Javi en este caso, ¿no? También en las cesiones parece que han sido solamente de una parte y no de la contraria, o no de la otra parte. En ese sentido, eso por un lado. Dos, a mí lo que más miedo me está dando, la ley pasará por los canales políticos establecidos, por el Congreso y por el Senado. Los jueces van a poder intervenir, obviamente, la judicatura. Para eso estará el Tribunal Constitucional, si no, y habrá otro tipo de decisiones y lo que queramos. Ayer también parece que la presentación de la ley se retrasó más de lo esperado. En principio parece que iban a firmar todos los grupos parlamentarios y luego no se firmó, sino que se presentó solamente por el Partido Socialista, y ahora veremos a ver quién es, cómo y ¿no? todo ese circo, vamos a decir, mediático, cómo se va a ir presentando. Esquerra también tendrá la posibilidad de decir algo, pero mi duda es más sobre el tensionamiento también que está, en cierta manera, Javi diciendo, ¿no? El tensionamiento social, que es verdad que no es una mayoría, no es una minoría, pero es verdad que esa minoría se hace oír, y que las posiciones están enrocadas, encastilladas en los dos extremos, y no hay capacidad alguna de diálogo, y ahí, por lo menos en lo que hemos visto en estas manifestaciones, no aflora ningún argumentario, porque lo que vemos son vivas a España, y parece que el único argumento es el viva a España, pero bueno, también una concepción única y exclusivista de una España que cada día es más plural, más heterogénea, mucho más diversa en todos los sentidos, incluso en orígenes, y se queda ahí. Y me resulta difícil ver cómo se va a poder solventar ese mismo posicionamiento, ese tensionamiento social, porque la ley va a ser una ley, es una ley orgánica, va a pasar los filtros, habrá las correcciones pertinentes o no, y ya está. Y si no, habrá luego un futuro gobierno que pueda volver a poner una ley o lo que sea. Pero lo que no entiendo es el punto al que hemos llegado de tensionamiento. Y, por otra parte, para que ese punto de tensionamiento también se reduzca, creo que desde el Partido Socialista y el propio Pedro Sánchez debería dar unas explicaciones concretas y mucho más profundas de lo que dijo y lo que dice y lo que dirá, para que la ciudadanía también entienda en qué momento está todo el proceso. Porque el proceso no va a acabar con esta ley.
No.
Y eso creo que todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué es lo siguiente que va a pasar y quiénes van a dar esos pasos? Pero lo que no se puede mantener es una sociedad tensionada como la que se mantiene en los últimos 10 días. Eso no lo veo, porque no es sano. O bueno, una parte de la sociedad, también voy a decir, una parte de la sociedad, no toda la sociedad, porque hay provincias y hay territorios en los que está pasando sin pena ni gloria este mismo debate.
Uh-huh. Bueno, pues yo, me da miedo lo que estamos viviendo, ¿no? En las calles, me da miedo, porque luego además dentro de esas calles, yo que viví la España en blanco y negro, no de una dictadura, veo gritos al recuerdo del pasado, al fascismo, veo gritos a la intransigencia y al odio, veo una apropiación de la religión. El otro día acabaron rezando un rosario, no sé si en la Gran Vía o en qué plaza.
No, no, la entrada de Ferrat. Pero van con un megáfono y todo.
Entonces eso me da miedo y me da vergüenza también, ¿no? Esa apropiación de símbolos que ha comentado nuestro compañero, ¿no? Creo que faltan explicaciones. Yo creo que hay que dar explicaciones suficientes para romper esos argumentos tan, tan burdos, ¿no? Que se están utilizando desde el otro frente de batalla, por llamarlo de alguna manera. Y que el presidente del gobierno tiene que dar muchas explicaciones y convencer a la gente de por qué ha metido en este proceso, pues, a una parte muy importante de toda la sociedad, ¿no? Española, vasca, catalana, valenciana. Debe explicarlo. Y yo creo que puede hacerlo, y bien. Pero tiene que dar la cara y explicarlo. Y someterse a ese proceso de validación de alguna forma, aunque no entre lo acente, pero sí de validación desde la explicación, ¿no? Creo que es lo que falta al proceso.
A ver, pero es decir, para poder explicar hace falta bajar el diapasón, el nivel. Si no, es imposible. Sí. A ver, vamos a ver, tú no puedes explicar si te están gritando que eres, te están gritando dictador o hijo de la madre de esto, como el otro día le gritaban con el silencio absoluto del representante del Partido Popular que estaba de mitin. Tú no puedes explicar nada. En ese contexto nadie podría explicar. Yo he tenido que explicar muchas veces en mi vida, pues, clases en clase y en otros lugares, mi opinión o mi pensamiento sobre una cuestión. Pero si te están llamando esas cosas, no, yo no sería capaz de explicar. Es que, ¿qué explicas? Porque lo que se confrontan son emociones alteradas al máximo. Alteradas al máximo, sí, porque parece, claro, tú dices que este es un dictador. Claro, vivimos mucha gente que hemos conocido lo que es una dictadura y hemos vivido una dictadura hasta edades muy adultas. Y, vamos a ver, este señor está democráticamente legitimado para hacer lo que hace y puede cometer errores y ya se encargará el Poder Judicial de corregírselos, pero lo que está haciendo es legítimo, democráticamente legítimo, porque los partidos con los que firma son todos partidos constitucionales, todos reconocidos por la Constitución como partidos legítimos y además representan a la mayoría de sociológica del país, porque una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es ser la mayoría del país. Este país es como es, invertebrado, y muy difícil de vertebrar, y seguiremos siglos sin vertebrarlo. Porque, a ver, porque la derecha, una de las cosas que a mí me sorprende de la derecha es que quiere gobernar España siendo un partido irrelevante en Cataluña y en el País Vasco. Y lo dije el otro día, a mí, ¿cómo puedes gobernar España si eres irrelevante en Cataluña y en el País Vasco? Pues, es verdad que luego puede ser muy relevante en otras regiones con muchos más habitantes, pero vamos a ver, con el peso histórico y con la importancia que tienen desde el punto de vista de la vertebración del país esas dos autonomías, Cataluña y el País Vasco, pues amigo, o te lo miras o siempre gobernarás en un estado en una situación de inestabilidad personal del propio partido que gobierna, porque, y claro, ya si te dejas, te arrimas mucho a vos, pues ya la tienes gorda. La tienes gorda.
Además, ayer en las manifestaciones de Ferraz lo que más sorprendió fue que estuviese uno de los periodistas representante de la radical derecha que existe en Estados Unidos, más trumpista, aquel al que fue despedido por haber mentido y que se le pilló, o sea, se le pilló en esas mentiras. La construcción de ese discurso también es muy peligroso. Hemos visto los resultados que ha dado en Estados Unidos, que sigue dando en Estados Unidos, y una sociedad que todavía sigue rota, Estados Unidos. Y solamente estuvo 4 años Trump. Pero la sociedad estadounidense sigue estando rota con esas mentiras. Y que estuviese en la manifestación ayer no es nada positivo, diría yo. Se puede estar en contra de la ley. Yo creo que hay mucha más gente de la que... O sea, hay dentro de los propios partidos políticos mucha más gente que está cayendo por disciplina, que no está de acuerdo con esa ley, ni en principio ni en fin. Se pueden hacer huelgas, se pueden hacer manifestaciones, se pueden hacer muchas cosas, pero el punto que han adquirido esas mismas manifestaciones yo creo que este la limita. Como bien dice Isidro, la apropiación de una simbología, además de una simbología desde un punto de vista tan exclusivista, y relegando a todo lo demás, todos los demás son o traidores, o vendepatrias, o lo que fuese, y repito, es que hay argumentos en los que yo el otro día había, no, la respuesta es viva España, pero ¿dónde se contrapone el argumento, no? Vamos a debatirlo, o vamos a sentarnos, pero no, viva España. Muy bien. Pues.
Mira, hay alguna, a mí, por ejemplo, sí que hay un capítulo que me preocupa bastante, y es las manifestaciones de rabia y odio que estoy viendo en las calles, porque eso... lo único que puede generar es algo malo, ¿eh? La deriva de eso es muy peligrosa, y luego los mensajes políticos imprudentes como los que dicen vamos a devolver golpe por golpe, etcétera y tal,
porque luego, sangre por este país,
claro, porque en algún momento sí, claro. Vamos a derramar la sangre por el país, y dices cuidado, porque aquí empezamos con el todo por la patria y acabamos montando un lío. Uh-huh. Y siempre hay algún iluminado que alguien se puede iluminar y cometer una tropelía. ¿Y luego qué hacemos? ¿Luego quién es el responsable de eso? Entonces, a mí me preocupa esa parte, ¿no? No. Porque yo también, que entre comillas, me río de mucha de la gente que se manifiesta allí, que eso no es la representación ni siquiera de la derecha, ¿no? Porque es lo más extraño que te puedes encontrar, gente muy rara, ¿no? Que te va con un megáfono, vestidos de Dolce Gabbana, a rezar el rosario y cosas así, y el otro va con una bandera de un pollo que en su vida había visto él una dictadura, ni sabe de qué habla, pues no sabe ni de qué hablan. Bueno, pues ese tipo de cosas y de gente, es eso no representa una sociedad, ¿no? Pero sí que son, desde luego, manifiesto de que hay algún problema, y tenemos un problema. Y hay quien nos alimenta, hay quien está alimentando a esa gentuza. O sea, están alimentando a esta gente, es que es muy peligroso. Y eso es lo que a mí me preocupa de todo esto. Porque luego ya, yo hablaba esta mañana de los sesgos de confirmación. Es decir, el análisis de esta ley no se va a hacer, no es jurídico, va a ser político, y lo único que va a buscar uno es reafirmarse en la idea que tiene previamente. Nada más. Mira, aquí tenemos claro que Pedro Sánchez saca esta ley o lo que haga falta para conseguir la investidura. Puramente instrumental. ¿Qué ocurre? Que en política esto lo hemos visto siempre. Se instrumentaliza lo que sea. Y el Partido Popular lleva sin reconocer 4 años que es un partido de la oposición y que no tiene una mayoría social. Porque la mayoría social se representa en el Congreso por la mayoría de los partidos. Y no es capaz de reconocer que mientras tenga la mochila de Vox va a ser imposible que sume ningún otro partido a su causa. Porque no le faltaban 2 escaños, ¿eh? Le faltaban 35. Pues es que, bueno, esto es lo que hay, nada más. Y eso es lo que ahora tenemos, y es un problema, además.
Pero fíjate, a mí que la gente que sale, esa gente tan zumbada...
No, pero eso es una parte marginal de la sociedad.
Lo que quiero decir es que esa gente tan zumbada salga y haga eso. Y, bueno, pues es verdad que puede ser un foco de que puede producir mañana llamas. Pero que los políticos profesionales de derechas no sepan aceptar ese dato de verdad y de realidad, habla tan mal de ellos como de esa gente, ¿eh? Que quede claro. Claro. Es decir, eso que yo digo que la razón la hemos destrozado. Ahora vamos a ver. Hace 4 años que no acepta que es un partido de la oposición y que no acepta que cuál es la mayoría social en el Parlamento. Pues no acepta el dato objetivo, lo que es evidente y obvio. Es obvio. Y vamos a ver, ¿qué credibilidad política puede tener para mí alguien que no acepta ese dato obvio? Pues me parece que muy poca. Porque al final, en todo este lío en el que estamos, nadie habla de la ley de migración que se va a confirmar estos días en España y en Bruselas. Nadie habla qué se va a hacer con la vivienda. Nadie habla de qué pasa con la gente que está en las colas del hambre. Nadie habla de esto. O sea, parece que echa la amnistía para unos y ya está todo resuelto, y para otros, mientras no se haga la amnistía, está todo resuelto. Pero vamos, ¿España qué es España? España son los ciudadanos españoles y españolas. Y hay ciudadanos españoles y españolas que no, a los que no se les respeta su dignidad de ciudadanos y ciudadanas españoles porque viven en condiciones sociales totalmente infrahumanas.
Porque casualmente son los que no votan.
Que no, claro, es que ¿cómo van a votar? Dirán esto, a mí que me da igual que les amnistía, que Puigdemont y eso, bueno. Dirán más, dice, este ha cometido un delito y lo van a amnistiar. Y yo por robar una cartera me han metido un paquete del carajo. Van a decir eso, con toda la razón del mundo.
Sí, tenemos. Yo sabes lo que pasa, que con respecto a los posicionamientos en torno a la ley de amnistía, es que a la gente que se opone a una ley de esas características, todavía no le he escuchado ningún argumento que me diga cómo solucionar el problema con Cataluña.
Es que no tiene.
Aislarlo, dejarles ahí que se mueran.
No, pero es que no va a ocurrir. Es que eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Entonces, vale, te posicionas en contra de la amnistía. ¿Cómo resolvemos este asunto? ¿Cómo lo resolvemos?
De todas maneras,
porque no se resuelve. ¿Eh?
Salvando también las distancias, en este caso la derecha, que está manifestándose en las calles, también debería hacer una lectura de lo que ocurrió también en Cataluña. En el sentido, en Cataluña también se movilizó la ciudadanía. Una parte muy concreta de la ciudadanía, no toda la ciudadanía catalana. Y unos años después, el escenario político y social catalán es completamente diferente. Nada tiene que ver con aquel 2017, aquel 2019, en ese periodo de mayor auge. Nada tiene que ver. La primera fuerza política es el PSC. Los comunes, Podemos, están ahí en una fuerza mucho más, con mucho más asentada y mucho más evidente que lo que puede ser Junts. Esquerra no es la Esquerra de antes. Junts, Convergencia, todo ese sector, todo ese mundo, tampoco tiene la fuerza que tiene. Las instituciones catalanas están gobernadas en minoría. Hoy las encuestas, las propias, las que hace la propia Generalitat, confirman que el deseo de independencia está en el mínimo de la serie histórica. Hoy la sociedad catalana no creo que tenga como prioridad la independencia, visto esos mismos estudios, porque sí que tienen otros problemas como la vivienda, el desempleo y otro tipo de realidades. Y estamos hablando de un periodo de 5 o 6 años con pandemia de por medio, sí, pero 5 o 6 años. La sociedad catalana es otra y también se manifestaba. Igual la derecha española también debería hacer esa misma lectura, porque el pico ese a veces explota y lo que hace es generar el otro extremo y es el pasar por la ignorancia y pasar completamente de ese bloqueo, de ese espectro. Y digo, es que hoy, si analizamos los resultados electorales en Cataluña, si analizamos las encuestas de Cataluña, si analizamos otros elementos catalanes, la ciudadanía catalana está en otra fase, y esta ley de amnistía, pues bien, vendrá a solucionar algo. La sociedad catalana está en otra fase. ¿Y esto puede ayudar a algo? Esperemos que sí, pero faltan explicaciones, como decíamos, cuando se rebaje esto.
Sí, faltan, sí. Bueno, ya veremos a ver. Dice algún oyente, dice, es curioso cuando habláis de la sociedad. La sociedad son los que van a Ferrat, son los que se manifestaron el domingo, sobre 48 millones de habitantes. ¿Cuántos somos la sociedad? ¿Todo el país? ¿La mitad? ¿Una cuarta parte? Bueno, pues yo creo que se hace una pregunta retórica. Se hace preguntas retóricas, pero bueno. Dice, ni en la época franquista he visto tanto odio como ahora por parte de la derecha y la extrema derecha, dice otro oyente. Otro nos dice, qué mala imagen sigue transmitiendo con sus actuaciones el PP, tanto para los que le votan como para los que no. Las siglas pueden ser las mismas, PP, pero ahora PP significa Partido Protesta. Bueno, y lo de la protesta, es que he visto cada cosa. En lo de Ferrat, esto de utilizar a gente con una pancarta utilizando eslóganes de la pasionaria. Que ya clama al cielo.
Tío, del independentismo catalán cuando decía prensa española manipuladora.
Sí, ¿no? Sí. Ya, lo de Ferrat ya, esto, desde el no pasarán hasta cualquier cosa, vamos, decían ya. Bueno, es mejor vivir de rodillas, es mejor vivir morir de pie que vivir de rodillas. Dices, qué cosas decís. Bueno. Dice, considero que las manifestaciones no son en contra de una amnistía, son porque la derecha no ha podido conformar un gobierno y eso es lo que les duele. Quiere otras elecciones hasta que las ganen esa derecha rancia, es lo que dice otro oyente. Otro nos dice, España, tensión y adaptación lleva años. Ahora son el PP y Vox, y yo pensaba que esto no duraría, pero estaba equivocada. Dice, estamos mal, muy mal. Europa es un desastre y España con ellos, veremos. Bueno, pues eso lo dice, que lleva años ya España tensionada. Y otro oyente que dice, qué pesadez con la amnistía, qué razón tiene, hay más problemas en el país. Es que hay más problemas, muchos problemas. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita y te proponemos el 50% de descuento en lentes progresivas de primeras marcas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com con el Euskadi Bonodenda.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
En Movex Clinics trabajamos para que tu proceso de neurorehabilitación en ictus, lesión medular, posoperatorio y enfermedades neurodegenerativas tenga los mejores resultados. Movex, el camino más corto, en el edificio Albia, número 2. Infórmate en el 613-00-44-36. MovexBilbao.com.
No la oparitzen dugu Bilbon. Saltoki batean erosteko oparitxartela? Ez. Iriosoan erosteko oparitxartela. Bilbo osoa oparitu. Iritsi da Bilboko saltokietan erosteko lehen oparitxartela. Zoragarria. Erosazu bilbaudendak.eusen.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a bouquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que te va a ilusionar.
El 88,2% de las escenas pornográficas contienen violencia física o verbal contra las mujeres. El 33,4% de adolescentes cree que el porno influye mucho en sus relaciones sexuales.
El porno es una escuela de violencia contra las mujeres. La educación sexual no debería estar en sus manos. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Conocer técnicas básicas de primeros auxilios como la reanimación cardiopulmonar, uso de desfibrilador, maniobra Heimlich contra atragantamientos o reconocimiento de un ictus también ayuda a salvar vidas.
Por eso, en la Escuela de Formación de la DIA organizamos cursos y talleres gratuitos abiertos a toda la ciudadanía. Apúntate en nuestra web dia.eus.
Todos somos la DIA.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en esta tertulia, en este tiempo de tertulia, y sí, pues más allá de la amnistía y más allá de lo que ocurra en la calle Ferrat y estas cosas, pues hay más vida y hay otras cuestiones, ¿no? Algunas se abren paso a trompicones. Ayer me mandaba un mensaje Isidro y me recordaba además que Naciones Unidas ponía la bandera media asta para recordar a los 101 fallecidos miembros de la organización que han muerto en los bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza, ¿no? Pero no solamente es que han muerto ellos, es que ayer mismo y esta noche decenas de palestinos han muerto porque los bombardeos continúan tanto en el norte como en el sur. O sea, aquí no hay distancias, no hay diferencias, ¿no? Estamos viendo bombardeos en los hospitales, no pasa absolutamente nada. Aquí la excusa es que no, es que jamás los tiene
debajo
los tiene controlados y ahora mismo están debajo. Y para eso te da lo mismo los daños colaterales. Dices, oye, pues mira, no importa, reviento el hospital con lo que hay adentro y ya está, ¿no? Esto, que yo sepa, en todos los manuales, a mí me lo enseñaron como un crimen de guerra.
Sí, es un crimen.
Pero no hay una voz internacional que todavía haya señalado a Israel, ni a ya al gobierno de Netanyahu, más concretamente, porque es el gobierno de Netanyahu, nadie le ha señalado como autor de crímenes de guerra. En el minuto uno, no voy a contrapesar, se lo hicieron a Vladimir Putin. Y a Rusia le cayeron las sanciones por doquier. Esta barbaridad que está haciendo Israel,
no tiene nombre.
Estoy por decir que es todavía mayor que la barbaridad que está haciendo Rusia.
Pero mira, o sea, lo dejo al poder ahí, no se le hacen ese tipo de descalificaciones. Tampoco ha condenado nadie a Aznar, a Blair.
Ni se espera.
Bueno, quiero decir que vamos a ver, porque habrá que recordar la historia reciente, no la de, no estoy hablando de Atila. Bueno, ¿y qué se hizo? Pues entrar a sangre y fuego, teóricamente, porque había unas armas de destrucción masiva que eran falsas. La noticia era falsa y sabían ellos que era falsa. Tampoco les van a juzgar. ¿Pero por qué? Pues tú lo has dicho esta mañana, las varas de medir son muy diferentes. Y el que manda. La historia siempre acaba contando los poderes, los vencedores. Los vencedores tienen que ver con el poder. Eso es así, es así. Es así. Y luego, pues, aprovechando todo este mare magnum en el que estamos y esta manera tan privatista de defender la verdad, que quiere decir la verdad es la mía y no la del otro, etcétera, pues ahora entras en el lío de Gaza y de Palestina y de Israel y tal. Y en el apasionamiento dices, pero vamos a ver también a decir, vamos a decir que está matando niños y que eso no es antisemitismo a denunciar esto, y vamos a decir que también hay una violencia de Hamas que no es tolerable, y vamos a decirlo todo, y vamos a decir que otra cosa es la causa palestina, etcétera. Pero esto luego es muy difícil hacerlo también en la práctica, porque, es decir, ¿por qué? Porque hay que hacer distinciones. Hay que hacer distinciones, hay que ordenar los datos, hay que analizarlos. Y si mientras estamos en insulto limpio y a descalificaciones, no hay manera de explicar eso, ¿eh? Esa es otra cuestión que nos afecta globalmente.
No, pues yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y de lo que se vivió, yo creo que es el acontecimiento más explosivo del siglo XXI. Del siglo XXI y del XX, ¿no? Porque ha habido dos grandes guerras, ¿no? Creo que todo lo que se había avanzado en la cuestión de derechos humanos y de respeto y demás se ha perdido en esta guerra porque ha salido públicamente lo que está sucediendo y lo vemos día a día. La importancia de los medios de comunicación es ese. Con un posicionamiento que cada uno tiene su posicionamiento, ¿no? Pero desde luego lo que ha hecho Hamás es una masacre. Son los individuos que nos matarían a todos nosotros por ser diferentes, y eso no hay ninguna duda. Pero un gobierno legítimo y legal como es el de Netanyahu, que lo han elegido los israelitas, la extrema derecha no, pero bueno, es un gobierno por lo menos elegido, no puede hacer lo que está haciendo. Y toda la vieja Europa que defiende esos derechos humanos y que es el baluarte, ya en el mundo el único baluarte que queda sobre los derechos sería la vieja Europa. Si pierde ese referente Europa no es nada. Y los alemanes tienen esa carga de haber matado en Auschwitz y en Mauthausen y en todos estos sitios a millones de judíos, y no se atreven a posicionarse en contra ni con fortaleza decirlo. Los franceses, que tienen una comunidad islámica terrible, también tienen dudas de cómo enfrentarse al problema y hacen una manifestación a favor de los israelitas, no de los 5 millones o 6 que tienen ahí dentro de su territorio, ¿no? Que son árabes y pro-palestinos, evidentemente, pues están masacrando a niños, mujeres, etcétera, pues de ese mundo, ¿no? De esa cultura, ¿no? Es un escenario endiablado. Porque Estados Unidos, ese que era aparentemente el garante de un algo y de un orden mundial y demás, apoya también a... Ahora, como mucho ayer el presidente del gobierno americano, el Biden le dice al otro, oye, por favor, no bombardees esto, cuídate el hospitalito este. No, se han volado todos los hospitales, se han volado todas las escuelas. Si hay miles de niños muertos en los caminos y de mujeres muertas, si les están matando como en la antigua Numancia, joder, eso... En la época de Numancia, con Viriato y con toda esta gente, pues existía una ciudad, dejaba sin agua, no había luz, pero les dejaba sin agua, sin comida, y se morían, ¿no? Acababan comiéndose los cinturones, según cuenta la historia. Eso no se puede hacer en el siglo XXI. Y la pasividad de todos viendo eso en los telediarios, qué pena, el no poder ayudar, ¿no? Pues es terrible. Tenemos unos líderes que no son líderes, o sea, nos falta un liderazgo. En la vieja Europa, en España, en todos los lados, en Francia, y un pegamento común. Europa no existe porque no tiene un pegamento común. Todos son nacionalismos separados y cada uno defiende sus intereses en cada caso y poco más.
Pues que... No. Además, toda la realidad... entre Rusia y Ucrania es un conflicto entre dos estados. Con ejércitos del estado.
También.
Con reglas más o menos de acuerdo a la ley. Pero es que este conflicto no es eso. No estamos hablando de una guerra entre dos estados. O primero, Israel no lo ha vendido como una guerra entre dos estados, sino que es una operación, ¿no? Al uso americano, una operación de limpieza de Hamás, que es un grupo terrorista. Y se vio hace 15, 20 días lo que hizo como grupo terrorista que es y está reconocido internacionalmente. Ya, pero es que la población gazatí no es Hamás. Igual que no todos los catalanes son independentistas, ¿no? Como decíamos, no todos los gazatíes son de Hamás ni nada por el estilo. No es una guerra entre dos estados. Es otra realidad. Es otra realidad y además en la que se mezcla todo. Damos por hecho que todos los gazatíes son musulmanes y no es cierto. Damos por hecho que todos los israelíes son judíos y no es cierto. Damos por hecho muchas cosas y no. Esto supera todos los límites y todas las fronteras de lo que el derecho internacional había consolidado y los derechos humanos habían consolidado hasta ahora. La voz del secretario general de Naciones Unidas en su momento fue potente y le mandaron casi callar. Uh-huh. Y ahora ha quedado Naciones Unidas en un segundo plano. Pero es que es una enorme cárcel lo que es ahora mismo Gaza. Una cárcel en la que se está bombardeando de manera continua una parte del territorio que es minúsculo, además. Mañana, tarde y noche. Y es que no tiene visos de solución, porque si decíamos que no teníamos visos de solución en un escenario como el español, no hay visos de solución ahí, porque es o hacer una limpieza completa de la población gazatí para hacer desaparecer el problema, o el problema va a seguir ahí. Porque el día que las tropas israelíes se replieguen a su territorio, ¿qué?
Pues creo que no va a pasar.
Claro, por eso. Pero si se replegan, ¿qué? sino que es volver que no. a una ocupación de 40, 50 años de un territorio no legítimo, no reconocido, insertar comunidades, colonas,
pero
judías,
si nadie te pone freno.
Por eso digo, entonces.
¿Qué más da?
Entonces, no, esto
¿no te ha puesto freno en 75 años?
Bueno, se puso algún freno. Algún gobierno hizo algo. Sí, es verdad. El primer ministro acabó asesinado.
Claro, o sea.
Acabó asesinado.
El primer paso que dan y lo mataron.
Correcto, acabó asesinado, además, a los pocos días de firmar aquel acuerdo. Es verdad, algunos pasos se dieron, pero. Pero es una barbaridad que en 15 días hayan muerto 15.000 personas.
Sí, 13.000. No, pero el problema ya no es solamente que hayan muerto 15.000 personas, pero es que el problema está que cómo están muriendo esas personas.
¿Cómo están siendo asesinadas?
Es que es una barbaridad. Es que están bombardeando campamentos de refugiados, están bombardeando hospitales, están bombardeando escuelas, todo. O sea, todo. Y están cercando a la gente, a, como decía antes Isidro, como en la Edad Media. Sin energía, sin agua, sin alimentos, sin fármacos.
Sin nada.
Dice, pero bueno, ¿pero de qué estamos hablando? Esto es el siglo XXI.
Siglo XXI.
Esto es una barbaridad, hombre. Esto es una auténtica barbaridad. Pero eso, a mí me llama mucho la atención.
Pero no tiene... No, la solución en este caso no sé cuál es. Y también me resulta muy chocante que lo que antes también se mencionaba y decía también Javier Isidro. Hay como una dicotomía en Europa en la que los gobiernos tienen una posición más pro-Israel... o no tan de sancionar a Israel, y la población, una parte más que significativa de la población, es pro-Palestina.
Sí.
O por lo menos para evitar que este conflicto siga ahondando en esas situaciones de crisis humanitaria como la que estamos viviendo. Me choca ese choque. Es más, hemos visto en el Reino Unido lo que ha pasado estos días, cuando han tenido que dimitir la ministra de Seguridad, de la ministra del Interior, porque dijo que la policía... ¿Qué pasa?
La policía autorizó eso.
Por eso, ¿qué pasa con esas manifestaciones?
Por Dios, es que...
Entonces, sí que me choca esa dicotomía.
Ayer la manifestación era a favor de Israel.
Sí, y estaba Le Pen en esa misma manifestación.
Por Dios. Entonces, bueno, ¿y cuántos emigrantes tiene Francia? Más de 5 millones, si no me equivoco. Porque Alemania son 7-8 y Francia tendrá 5.
En el caso francés es la mayor comunidad musulmana y la mayor comunidad judía de Europa.
Sí, sí. Joder.
Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas. ¿Cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Arreategui 44.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
El Coro de Ingenieros de Vizcaya, acompañado de la Staffel Lion Band, la pianista Georgina Barrios y la Escuela de Danza Andoni Aresti, ofrecerá un concierto novedoso en el que se mezclan estilos tan diferentes como el coral y el pop rock. Este viernes a las 8:30, entradas por 10 euros en la taquilla de Culture Leioa y en la BBK, Ayuntamiento de Leioa.
Ascensores Abando, soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando, la mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando, un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Onura aktituzu toki zerbitzuko dendan erostean. Abian da Euskadi Bono denda kanpaina. 10 euroko deskontua 30 euroko erosketa eginez gero ordainketa egitean zure Euskadi Bono denda eskatzen baduzu. Sartu euskadibonodenda.eus webgunean eta informa zaitez atxikitako establezimenduei buruz.
Euskadi Bono denda, Mozkin Komuna, Eusko Jaurlaritzako Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila. Euskadi, auzolana.
Horra, horra, gure olentzero.
Recuerda que ya puedes pasarte por la emisora para adquirir la lotería de Navidad de Radio Popular, La Emoción del Bacalao. Son participaciones de 5 euros y la recaudación va íntegra para Spanovas. Es un plan perfecto. Espabila, porque esta vez seguro que toca.
Toca, toca, toca.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Algunos oyentes que están hablando pues que estos son crímenes, crímenes de guerra. Otros estaban haciendo referencia a que el pueblo palestino, dice, no veía por dónde pasaban los túneles de, y que el 70% del voto se lo llevó Hamás. Es que hay que ver cuál es la situación en esas zonas. Y normalmente este tipo de organizaciones se aprovechan de la desastrosa situación en la que se vive. Es bobada, eso es así, ¿no? Pero eso ocurría, por ejemplo, pues ha ocurrido en muchos países, en muchos países donde organizaciones criminales luego tenían su capítulo de asistencia social, pues porque como estaban prácticamente doblegadas las sociedades, se aprovechaban de eso.
¿Eh? Colombia con el mítico...
Bueno, Italia con la mafia.
Es como los narcotraficantes en Colombia, efectivamente, que lo que hacen es ser proveedores, sustentadores de la sociedad, de los pueblos que están alrededor, y allí estás comprando voluntades. Ya dices, si no me apoya nadie más que estos, ¿qué vamos a hacer? Pues eso ha pasado también allí, claro, en la franja de Gaza. Sí, júntate, júntate.
La situación del mundo es como es, pero ayer el rector de la UCA, de la Universidad Centroamericana de El Salvador, ha denunciado al gobierno salvadoreño por torturas y por encarcelamiento sin ningún tipo de garantías. Yo he estado ahora allí un mes, estaba más claro que el agua. Y sin embargo, hay gente que te defenderá al presidente de Estados Unidos, de El Salvador, porque dice que le ha hecho desaparecer la delincuencia de la calle. Pero ¿cuál es la sensibilidad que ahora vamos a hablar de la ciudadanía? Tenemos la ciudadanía en relación con los derechos humanos. Es decir, vivimos los temas de los derechos humanos de esta manera. Yo tengo derechos humanos. Pero la Declaración de Derechos Humanos se estableció para que el otro tuviera derechos humanos ante mí, que es un poco diferente. El otro tiene derechos humanos, es decir, el delincuente tiene derechos humanos ante ti, aunque tú seas el presidente del gobierno. Pues decir esto, tomando potes por la calle Castaños, puede parecer una blasfemia. O una cosa de, este está loco. ¿Cómo que? O sea, Si les ha quitado todos los... Pero, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo democrático? ¿Cuál es el costo con la dignidad humana? ¿Cómo ha tratado a la gente? ¿Cómo la trata? Bueno, pues esto... Con tal de que yo esté caliente, que se ría la gente.
Sí, hombre, yo creo que tenemos... A ver, como ciudadanos, tenemos muchas responsabilidades.
Y tanto que sí.
Yo sigo insistiendo. A ver, los políticos, los gobiernos no vienen de Marte. No bajan en naves espaciales y de repente se aposentan y se quedan y toman el control. No. En las democracias no ocurre eso. Nosotros los colocamos. Y nosotros admitimos que esto sea así.
En las democracias cada vez hay un mayor pasotismo.
Bueno, pero eso está alimentado,
por los propios partidos.
Por los propios gobiernos. Vale, y por los partidos. Está alimentado. Eso no tengo ninguna duda que ocurre. Pero nosotros como ciudadanos somos capaces de reaccionar, ¿no?
Pero,
o deberíamos serlo, ¿no?
Hay que hacer un proceso de educación.
Me miras así, Javi, pero es que es normal. Es que yo son llamadas de atención que hago. Yo muchas veces digo, yo siempre he puesto aquí de manifiesto y digo, sobre todo cuando llegan periodos electorales, ¿por qué digo que hay que votar? Digo, porque aunque tú pases de la política no va a pasar de ti. Y alguien al que le interesa la política será el que controle. Nada más. Y te controlará a ti. Y luego sí, luego te podrás quejar de... Ah, es que no hacen nada. Bueno, bien, vale. Y esto ocurre.
Sí.
Esto ocurre, nada más, ¿no? Pero es que somos, vivimos en sociedades que yo comprendo que son apáticas porque mucha gente las ha hecho apáticas. Y luego también creo que tenemos un componente de egoísmo muy importante, ¿no? Esto es como cuando hablamos muchas veces del cambio climático y yo suelo citar muchas veces a Javi. Digo, sí, sí, pero es que alguien nos tiene que decir que la lucha cuesta, ¿eh? Y esto tiene unos costes personales muy, muy importantes, ¿eh? Oiga, es que si seguimos consumiendo energía como consumimos ahora, necesitamos no dos planetas, 18 para nosotros. Para nosotros.
Pero fíjate, el tema de... Has dicho una cosa que a mí me... Siempre me llama la atención, o sea, me recuerda algo importante. El tema de la apatía ante el sufrimiento ajeno como el mal de la cultura actual es algo que, yo creo, el primer autor al que yo he leído esto ha sido a Juan Bautista Metz, que era un teólogo, y estoy hablando de los años 80, por ahí. Esto ha ido increciendo, porque, a ver... Nunca ha habido mayor conciencia social de lo que son los derechos, la dignidad, etcétera, de las gentes, y mayor atropello sociales. Mayor atropello sociales. A ver, vamos a ver, voy a decir estas cosas que a mí me parecen muy interesantes. ¿Cómo se puede publicar la lista de Forbes todos los años y no pensar que algo tiene, alguna responsabilidad tienen esos riquísimos del mundo de lo que pasa en el mundo? ¿Quién ha dicho que su dinero es propiedad privada? ¿Quién ha dicho que no se puede expropiar eso? ¿Quién ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Ellos, que son los que tienen el poder. Es decir, ¿cómo se puede pasar hambre en el mundo y la gente tenga esas cantidades de dinero? A ver, explíquemelo. Para que coma todo el mundo, pues hay que expropiarles el dinero a esta gente, de la misma manera que para que pase una autopista hay que expropiarle el caserío a Chomines del Regato. Igual, dilo, ya verás lo que cómo te llaman.
Decir igual te lo dices, no, fíjate, pero hacerlo... Bueno,
fíjate cómo ha llamado, mira, es que me llama, me saca de mis casillas. El coordinador de los empresarios españoles...
Sí, de la CEDE, sí.
Y ha convocado una reunión urgente, sí. Porque por los pactos y tal. Pero vamos a ver. Y la Asociación del Rosario también puede reunir a la asociación. Sí.
Nos están echando, Javi.
Están echando.
Javier Vitoria, el martes más. Bueno, Isidro Leteala y Jonathan García, que tengáis buen día. Cerramos con Arroya Rehabilitación, censura, este tiempo de tertulia. Y continuamos. Ahí. Continuamos ahora con Egunon Magazine, dentro de un instante, después de las noticias, con Cristina Maestro.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.